el libro de Génesis y este capítulo 33. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora, mi señor, delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Eloi Israel. La palabra evangelio, como espero que sepáis ya, significa una buena noticia. Y esta historia aquí en Génesis 33 ilustra lo que hace la gracia de Dios. Produce reconciliación, produce restitución, produce santificación y también adoración, entre otras cosas. Voy a resumir este capítulo 33 en 6 palabras y voy a aplicar esas 6 palabras también a nosotros. La primera es la palabra preparación. Como ya hemos visto, el tema de Génesis capítulo 32, o sea, el capítulo anterior, es la preparación de Jacob para su encuentro con su hermano Esaú. Repasando rápidamente Génesis 32, vemos cómo Jacob, cuando está cerca de su casa y sabe que se va a encontrar con su hermano, cuando la última vez que estaban juntos su hermano quería matarle, y Jacob teme que todavía sea así, y él le manda mensajeros, le manda regalos, divide a su familia en grupos para que sea más difícil que Esaú y los 400 hombres que le acompañan puedan hacerles daño a todos. Es decir, Jacob está tomando medidas para prepararse y preparar a su familia para ese reencuentro con su hermano Esaú. Y después tenemos, la semana pasada lo estuvimos viendo, la lucha que tuvo Jacob una noche con un varón, con un ángel. y al final yo saqué la conclusión de que no era un hombre cualquiera, no era un ángel cualquiera, era el Hijo de Dios apareciéndose en forma de varón o de ángel y luchando con Jacob. Y todo eso también fue parte de la preparación por parte del Señor de Jacob para su reencuentro con su hermano Esaú. Pues cuando entramos en el capítulo 33, que es donde nos toca esta mañana, vemos cómo también la primera parte tiene que ver con Jacob preparándose y preparando a su familia, porque él ya está viendo a Esaú viniendo hacia él con sus 400 hombres, y él no sabe lo que va a pasar, y él teme todavía lo peor. Y él pone a las mujeres y a sus niños delante, y después lo que hace Jacob es ir acercándose a su hermano, y 7 veces se postra delante de él. Se postra, se levanta, avanza unos metros más, vuelve a postrarse, se levanta, avanza un poco más, y así 7 veces, seguramente intentando demostrar a su hermano una actitud de humildad, quizás incluso de arrepentimiento por lo que había hecho años antes haciéndole daño a su hermano Esaú. Parece que está haciendo todo lo que puede para calmarle los ánimos a Esaú. Seguramente, pensando ya en nosotros, hay cosas que podemos aprender de lo que hace aquí Jacob, cómo hacer las paces con alguien a quien hayamos ofendido. Todos hemos ofendido a gente, gente nos ha ofendido a nosotros, y en un sentido Jacob está siendo aquí un ejemplo de cuando es así, cuando hemos ofendido a cualquier persona, debemos hacer todo lo posible para hacer las paces con quien sea. No tenemos que esperar que sea el otro el que dé el primer paso. Jacob podría haber dicho, sí, pero Esaú tiene también culpa de nuestra mala relación. Pero en vez de hacer eso, Jacob reconoce su propia culpa y él va tomando medidas, postrándose, intentando con ese gesto preparar el terreno para hacer las paces con su hermano. Y también nosotros tenemos que hacer cosas parecidas, salvando las distancias con gente que hayamos podido ofender. Pero no olvidemos una cosa, no olvidemos que con quien más nos urge hacer las paces es con Dios, es con el Señor. Aunque sea verdad que también tengamos relaciones humanas en las que tengamos que pedir perdón o perdonar o hacer las paces con alguien, pero nunca olvidemos que la reconciliación que más necesitamos como seres humanos es la reconciliación con Dios, con el Señor. ¿De qué nos sirve hacer las paces con las personas humanas si no hacemos las paces con el Señor? Eso es lo más importante. La segunda palabra es la palabra reconciliación. La primera era preparación y ahora reconciliación. Si os fijáis, los que tenéis una Biblia delante, en el título que le han puesto a este pasaje, reconciliación entre Jacob y Esaú. Bueno, ya sabéis, casi todos supongo que Esaú y Jacob eran hermanos, incluso hermanos mellizos, nacieron en el mismo parto todos esos años antes. Pero desde que nacieron eran siempre muy diferentes, físicamente, en su temperamento, en sus gustos, en sus dones, en su forma de ser, eran siempre, aunque fueran mellizos, eran muy diferentes el uno del otro. Y además Jacob se había quedado con los derechos del primogénito cuando el primogénito verdadero era su hermano y no él. También había engañado a su padre para quedarse con la bendición de su padre que su padre estaba preparando para Esaú y no para él. Y por lo tanto Esaú odiaba a su hermano Jacob y quería matarle. Y ahora no se han visto durante más de 20 años, el tiempo que Jacob lleva fuera de su país y de su casa en Mesopotamia. ¿Qué pasa cuando se reencuentran estos dos hermanos mellizos? Pues hay una maravillosa reconciliación entre ellos. Algo que seguramente Jacob no esperaba. Pero hay esta increíble reconciliación. Es solamente un versículo. Pero en un sentido, solo este versículo merecería una predicación solamente sobre él. Porque dice el versículo 4, pero, y ese pero está diciendo, aunque Jacob estuviera haciendo todo eso, postrándose, poniendo a sus mujeres y niños delante y todo eso, pero, como diciendo, a pesar de las expectativas que tenía Jacob, pero, Esaú, ¿qué hizo? Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Solamente un versículo. Pero qué reconciliación más maravillosa esta reconciliación entre Esaú y Jacob. Este versículo nos recuerda la historia del hijo pródigo. Cuando vuelve el hijo pródigo a su casa con esa intención de humillarse, de decir a su padre, padre, he pecado contra ti y contra Dios, perdóname, dame cualquier trabajo de siervo, no me importa lo que sea. Y cuando el hijo pródigo vuelve con esa intención de ser humillado ante su familia, leemos lo que hizo el padre del hijo pródigo. Levantándose, el hijo pródigo vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Veis cómo esa última parte es casi idéntica que en Génesis 33, cuando dice en Lucas 15 que el padre, en este caso, corrió hacia el hijo pródigo, y se echó sobre su cuello, y le besó? Y hemos leído en Génesis 33:4, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Es como si Jesús, al contar la historia del hijo pródigo, citara deliberadamente palabras de Génesis 33 en la historia del hijo pródigo, para resumir una maravillosa reconciliación. En este caso, no es la historia del hijo pródigo, es la historia del hermano pródigo. Porque Jacob era el hermano pródigo y ahora su hermano, no su padre, pero su hermano, es quien lo está recibiendo y quien le está dando besos y abrazándole tan contento y llorando de ver otra vez a su hermano. Es muy parecido esta historia a la historia del hijo pródigo. Aquella conmovedora reconciliación entre Esaú y Jacob es una ilustración del mensaje del Evangelio. La caída de Adán y Eva y el pecado entrando en el mundo produjeron ruptura y enemistad, no solamente entre los seres humanos y Dios, sino también entre los propios seres humanos. Nada más caer Adán y Eva en el pecado, Adán está echándole la culpa a su mujer y su mujer a la serpiente. En el siguiente capítulo, Caín mata a su hermano Abel y a partir de entonces lo que hay es enemistad, hay guerras, hay problemas entre la gente y todo esto fue producto, resultado de la caída y la entrada del pecado en el mundo y en la sociedad. Pero el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús, deshace la enemistad y trae perdón y reconciliación, no solamente en el sentido vertical, aunque es lo más importante entre nosotros y Dios, pero también el Evangelio trae perdón y reconciliación entre las personas que están separadas o enemistadas. Y un buen ejemplo de esto es en Efesios capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que la cruz de Cristo había derribado la pared intermedia entre judíos y gentiles, gente que no se hablaba, que no se relacionaba, que eran como enemigos, judíos y gentiles. Pero la cruz de Jesús lo que hizo fue derribar, demoler ese muro de separación entre judíos y gentiles. Y vemos cómo empiezan a entrar en la iglesia tanto judíos como gentiles. Y es porque el Evangelio, Jesús y su muerte en la cruz, no solamente nos dan paz con Dios, también nos dan paz y reconciliación entre nosotros. Gente que no se hablaba, gente que no tenía ninguna relación o ninguna relación buena entre ellos, pero cuando todos vamos conociendo el Evangelio y vamos siendo reconciliados primero con el Señor, como efecto, como resultado de esa primera reconciliación, vertical, viene también la otra, que es la horizontal, entre nosotros como personas, igual que con Esaú y Jacob en su reconciliación. La tercera palabra clave es la palabra presentación. Preparación, reconciliación, presentación. Jacob presenta a su familia, a su hermano Esaú. Versículos 5 al 7. Esaú pregunta, fijándose en las esposas y en los niños de Jacob, bueno, ¿y quiénes son estos? Y Jacob contesta, es la familia que Dios me ha dado durante estos 20 años o más fuera de casa. Pues me he casado, tengo dos mujeres y otras dos que han tenido hijos conmigo y tengo 12 hijos, 11 varones y una niña, y él va presentando a su hermano, a su familia. Esaú no solamente recupera a un hermano, sino también gana a una nueva familia. Hasta ese momento eran 16 personas que Esaú no había conocido antes de ese momento. Y es que los problemas entre la gente afectan a familias enteras y no solamente a individuos. Pero también la buena noticia es que cuando hay reconciliación entre la gente, también eso beneficia a familias enteras y no solamente a personas individuales. En cuarto lugar, sería la palabra restitución. Restitución. ¿Os acordáis, los que habéis seguido las predicaciones anteriores, os acordáis de todos esos animales? Más de 550 animales que Jacob le había regalado a su hermano como una ofrenda de paz entre los dos. Y ahora, en los versículos 8 al 11, aquí en Génesis 33, Esaú saca el tema de todos los animales como diciéndole, por cierto, hermano, ¿qué significa todos esos animales que me enviaste a través de tus mensajeros? Y Jacob intenta decirle, no, es que yo quería hacerte ese regalo. Esos animales valían muchísimo dinero, más de 500 animales en aquel entonces sería, bueno, como cuando le tocaba a alguien la lotería, ¿no? Y Esaú está diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué me estabas enviando todo eso? Yo no necesito todo eso. Y lo que ocurre aquí, hay una pequeña conversación entre los dos, que es como lo contrario de regatear. Regatear es cuando tú quieres salir con más por menos, y el otro no lo ve así, pero aquí los dos están insistiendo en ser más generoso uno que el otro. Y Jacob dice, quédatelos, yo tengo de sobra y quiero regalártelos, ¿qué pasa? Y Esaú diciendo, pero yo no necesito 500 animales, quédatelos tú, son tuyos, tú te los has ganado. Y así están como debatiendo durante unos momentos qué va a pasar con todos esos animales. Y al final Jacob insiste y él se sale con la suya y Esaú al final acepta resignadamente quedarse con los animales. Pero ¿qué es lo que hay en todo esto? Yo creo que hay dos cosas importantes. Jacob está mostrando el alivio que ha sido para él. Él que durante todo el viaje ha estado temiendo el encuentro con Esaú. Y cuando se entera de que viene hacia él con 400 hombres, empieza a pensar lo peor. ¿Viene con todos esos hombres para qué? Pues vaya comité de bienvenida, ¿no? Mi hermano con 400 hombres, ¿para qué viene así? Y entonces Jacob, hasta el último momento, cuando su hermano lo abraza y lo acepta con alegría y llorando, hasta ese momento Jacob no sabe cuál va a ser la reacción de su hermano. Y ahora siente el enorme alivio de la reconciliación con él. Y para él, todos esos animales que valían mucho, pero solamente el sentimiento de alivio, de alegría, de tranquilidad y de paz por haber visto cómo su hermano le ha recibido y de esa manera inesperada para Jacob, pues más que merece la pena regalarle 500 o 1000 animales incluso para manifestar el gozo y el alivio de esa reconciliación. Pero creo que hay algo más aquí y es la idea de la restitución. Es una idea de la que se habla poco hoy día, no sé por qué. Incluso en la Iglesia hablamos muy poco de la restitución. Pero la Biblia enseña que cuando hemos hecho daño a alguien, si podemos, debemos hacer restitución. Si yo te he robado, no sirve que yo te diga, oye, perdóname por haberte robado aquella vez. ¿Y qué? ¿Se va a quedar así? ¿No tienes el deber de hacer algo, devolver lo que le robaste? Eso es restitución. No siempre podemos deshacer el daño que hemos hecho. Pero cuando sí podemos deshacer el daño, tenemos que hacer eso. Y eso es restitución. ¿Os acordáis de Zaqueo? Zaqueo, cuando el Señor va a su casa y es la conversión, es la experiencia de salvación de Zaqueo, él, para demostrar la sinceridad de su arrepentimiento, dice, si he engañado a alguien, le voy a devolver 4 veces más, para demostrar lo que había en su corazón. Y eso se llama restitución. Pero qué poco hablamos de esto. Qué poco hacemos esto. Ni siquiera pensamos, no es solo dinero. A veces hemos hablado mal de alguien y hemos dañado su reputación ante otras personas. Pero si no ha sido correcto lo que hemos dicho, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a las personas a las que hemos hablado mal de la otra persona y decirles, perdonadme, pero lo que te dije sobre fulano no era verdad, era una distorsión de la verdad. Y quiero que lo sepas. Tenemos que ir deshaciendo el daño que hemos hecho. ¿Pero lo hacemos? ¿Cuándo fue la última vez que yo o que vosotros hicimos algún gesto de restitución por algún daño causado por nosotros en otra persona, en otra familia, o en la iglesia, o con quien fuera? Pero hay otro detalle en esta restitución por parte de... Bueno, estoy diciendo que entiendo que Jacob, uno de los motivos por los cuales él quiso insistir en regalarle a su hermano todos esos animales, era una forma práctica de decirle, Esaú, siento lo que te hice. Siento lo que te hice. Y ahora yo sé que no puedo pagar tu perdón, y tú me has perdonado porque has querido hacerlo, pero quiero que te quedes con los animales, como un simple gesto, como un regalo de mi gozo porque me has perdonado. Y creo que hay algo de eso aquí. Pero hay una frase interesante aquí en el versículo 10 cuando dice, acepta mi presente, o sea, mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Y curiosamente, el domingo pasado, cuando hablamos sobre Jacob luchando con aquel personaje misterioso, él puso como nombre del lugar Peniel, el rostro de Dios. Y era la misma madrugada del día del que estamos hablando ahora. Esa misma madrugada en Peniel, antes de encontrarse con su hermano, Jacob vio como si fuera el rostro de Dios. Y pocas horas después vio también el rostro de su hermano Esaú. Y dice, Esaú, estoy tan lleno de gozo, de alegría, porque para mí el haberte visto a ti así ha sido como si hubiera visto el rostro de Dios. Pero es que había visto el rostro de Dios unas pocas horas antes. Y esto me hace pensar, yo sé que estoy espiritualizando un poco el pasaje, pero me hace pensar, cuando hemos visto primero el rostro del Señor, quizás en oración, y luego después vemos a esa persona quien nos mete un poco de temor o de miedo o preocupación por la razón que sea, pero cuando hemos visto primero el rostro de Dios, el rostro de la persona cambia a veces y ya lo vemos de otra manera distinta. Es decir, fue por el hecho de que Jacob había visto esa madrugada el rostro de Dios, pero en forma de un varón luchando con él. Y pocas horas después, cuando ve a Esaú, es como ve el rostro de Dios. Y es porque Dios también ha cambiado su manera de enfocar cuando se fija en su hermano. A veces nos llevamos mal con la gente porque no tenemos una relación estrecha con el Señor. Pero si nos acercáramos más al Señor, quizás no sería tan difícil acercarnos también a esas personas quizás difíciles para nosotros. Palabra número 5 es la palabra separación. Es curioso, pero después de la reconciliación entre los dos, Jacob y Esaú se separan. Y realmente quien toma esa decisión no es Esaú, sino que es Jacob. Esaú le pide, le ruega a su hermano que vaya con él, que viva con él, donde él está viviendo, fuera de la tierra de Canaán, en un lugar que se llamaba Seir, que sería la capital de los Edomitas, años después, siglos después. Y Esaú dice, ven conmigo a mi casa. Y Jacob parece decir, vale, pero más adelante, ahora yo voy más despacio que tú con tus hombres, yo tengo que pensar en los niños y en los animales, no puedo ir tan deprisa, ve tú primero y ya veremos qué pasa. Pero Jacob nunca va a Seir, donde vivía su hermano. De hecho, es la última vez que vemos a Jacob y a Esaú hablando juntos en este tipo de conversación, ¿no? Y nos preguntamos por qué se separa Jacob de su hermano después de haberse reconciliado con él. No parece tener mucha lógica. Después de las lágrimas de alegría y los regalos y esta nueva relación entre ellos, ¿por qué se empeña Jacob en no ir a vivir con él, sino en separarse de él? Creo que la respuesta más probable, pero no voy a ser dogmático, es porque Jacob representa aquí al pueblo de Dios. Esaú representa al mundo. Y a veces hay una separación necesaria entre el pueblo de Dios y el mundo. Jacob era ya Israel. Y Esaú iba a ser Edom, el padre de los Edomitas, un pueblo vecino, pero enemigo de Israel. De hecho, durante todos los siglos posteriores iba a haber una guerra sin tregua entre israelitas y edomitas. No sé si lo sabéis, pero cuando en el siglo VI antes de Cristo los babilonios invadieron Judá y destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo y todo lo demás, los edomitas ayudaron a los babilonios a matar a los israelitas. O sea, cuando los babilonios saquearon Jerusalén matando a mucha gente, los edomitas traicionaron a sus vecinos ayudando a los babilonios a masacrarlos. Si no me creéis, leéis la pequeña profecía de Abdías que cuenta esa historia. Pero esa tensión entre el pueblo de Dios y el mundo sigue vigente hoy día, ¿verdad? Muchas veces lo decimos con estas palabras. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos de vivir en el mundo, no salir del mundo. Tenemos que llevar lo mejor que podamos con la gente. Tenemos que amar y ayudar a la gente. Tenemos que ser sal y luz. Son frases que repetimos o que los que predicamos repetimos muchas veces para decir que tenemos que estar con la gente. Si no estamos con la gente, ¿cómo podemos amar a la gente? ¿Cómo podemos ayudar a la gente? ¿Cómo podemos compartir el mensaje de Jesús con la gente? Pero es una tensión, porque también decimos, sí, pero tenemos valores diferentes en ciertas cosas y ellos hacen cosas que yo no quiero hacer y nos encontramos con esa tensión y tendemos a ir a los dos extremos. O bien al extremo de cortar cualquier relación con cualquier persona no creyente, o el otro extremo de hacer todo lo que hace la gente para que no piense que somos raros, algo así. Pero el caso es que tenemos que vivir en el mundo, con la gente, amando y ayudando a la gente, siendo sal y luz, pero sin perder nuestra identidad como personas que han sido salvadas por la gracia de Dios, como ciudadanos del cielo. Hay tiempo de reconciliación, sí, pero también a veces hay momentos de tener que separarnos, no de la gente, pero a veces es separarnos de lo que es pecado o lo que sabemos que no le agrada al Señor, y hay momentos de necesaria separación. La última palabra para esta mañana es la palabra adoración. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esta reconciliación y este capítulo 33 de Génesis? Pues viene del 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram. y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y ahora fijaos, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloi Israel. Jacob ha regresado a la tierra prometida de Canaán, que por cierto es otro motivo por lo cual yo creo que él no fue a vivir con su hermano, porque su hermano estaba viviendo fuera de Canaán. Y Jacob tenía muy claro que el Señor le había mandado volver a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y seguir adelante ahí. Y él ha vuelto para quedarse, y por eso compra un terreno, porque no es solamente para quedarse un poquito y después marcharse. Él compra porque su intención es quedarse viviendo en la tierra prometida. Pero lo que hace es hacer un altar. Y llama el nombre de aquel altar el Eloi Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Nosotros cuando oímos esas palabras, nuestra mente va enseguida a Israel como el pueblo de Israel. Pero Israel es él. Israel es él, es Jacob. Todavía no hay un pueblo de Israel. Es el hombre Israel a quien se refiere. Y cuando él está diciendo, voy a ponerle como nombre de este altar al Señor para adorarle, el nombre El Eloi Israel, Dios, Dios de Israel. Está diciendo, este altar se lo dedico al Dios que es mi Dios, mi Dios. Y luego después será también el Dios del pueblo de Israel. ¿Os acordáis cuando 20 años antes Jacob estaba saliendo de Canaán y duerme esa noche con esa piedra para almohada, ¿no? Muy incómodo. Y después tiene ese sueño y al final cuando despierta del sueño, él dice, Jacob hizo voto al Señor diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué? Jehová será mi Dios. ¿Y qué ha pasado? Pues Dios ha hecho todo eso. Dios le ha cuidado, Dios le ha guiado, le ha dado una esposa, dos esposas, un montón de hijos, Dios le ha vuelto a traer a su casa, con tantos peligros de todo tipo, y ahora él se acuerda de la promesa que le hizo al Señor nada más salir de su casa, y dice, voy a hacer un altar. Y dice, este altar se llama El Eloi Israel, Dios, Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios mío. Y esta historia termina así con Jacob Israel en adoración ante el Dios que le ha bendecido y tanto en esos 20 años o más. Y sabéis, nosotros, los que estamos aquí esta mañana, fuimos creados por Dios para eso, para adorarle a Él. Y los que somos creyentes, cristianos hoy, fuimos también salvados para eso también, para adorarle. No fuimos salvados o creados en primer lugar para ser felices, seremos felices si somos del Señor. Pero la razón de ser de nuestra creación y de nuestra salvación es en primer lugar para que seamos adoradores sinceros de Dios, del Dios que nos dio la vida, del Dios que nos ha dado vida espiritual también. No hace falta que nosotros hagamos ningún altar como en aquel entonces. El único altar que nosotros necesitamos es la cruz de Cristo. Esa cruz en el centro de la historia es el único altar ya necesario para que nos podamos acercar a Dios y adorarle como lo hizo Israel o Jacob en ese momento. Entonces, hemos visto esta historia, estas 6 palabras, preparación, la de Jacob y sus mujeres y sus niños, y también la nuestra, reconciliación, la reconciliación que hubo entre los dos hermanos, pero también reconciliación en nuestras vidas con personas, pero también con Dios en primer lugar, presentación, también nuestras familias están afectadas para bien o para mal, por lo que nosotros también a veces hacemos. Restitución, no es suficiente solamente decir las palabras y no hacer nada más. También a veces tenemos que demostrar con hechos la sinceridad de las palabras. Separación. Estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Cómo lidiamos con esa tensión? Es para mí una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, saber mantener el equilibrio en esa tensión entre estar, pero no ser de, y cómo comemos eso. Y adoración. Jacob, un pecador salvado por la gracia de Dios, un exengañador transformado en adorador, nos recuerda también nuestra propia historia del amor y de la gracia de Dios. Amén.